Hasta luego, gracias.
Carlos, nos apuntamos a este sitio también, ¿eh?
Sí.
Son las 9.
Son las 10. Las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cuenta atrás para cambiar la hipoteca de banco sin que nos cobren. En menos de un mes, el próximo 31 de diciembre, termina el plazo acordado entre el gobierno y la banca para poder subrogar estos préstamos sin costes. O lo que es lo mismo, para pasar de un interés variable a uno fijo o mixto sin tener que pagar comisiones. Victoria Ballesteros.
Y hasta ahora no nos han cobrado nada por el Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado a finales de 2022, que fue una medida para atenuar el gran impacto que causó en muchas economías familiares la subida del Euribor. Disparó las cuotas de las hipotecas variables, que han llegado a duplicarse. Ahora la curva se ha invertido, pero puede compensar todavía el cambio, que es algo que no hacemos lo suficiente en España, como asegura Jaime Hernández, asesor financiero.
Es como que nos acomodamos. Es como que es algo que lo vemos, no sé si difícil, complicado, con muchos documentos, o que no tenemos tiempo, o ahora me tengo que poner a buscar la entidad bancaria para poder tener una cuota mejor, o tener que pagar muchos menos intereses. Y eso se ve al cabo de los años, que es un ahorro, con lo cual podrías tener más dinero al final de la vida de la hipoteca.
A partir de 2025 se ha fijado una comisión del 0,05% de la deuda pendiente. Es decir, si nos quedan 150.000 euros de hipoteca, la comisión que tendríamos que pagar sería de 75. Pero con el cambio ahorraríamos mucho más en intereses.
Bueno, pues hay que mirarlo. Gracias, Victoria.
A ti.
Y en Francia, a esta hora, el primer ministro Michel Barnier se dirige hacia el Palacio del Elíseo para presentar formalmente su dimisión al presidente Macron. Lo hace después de que este miércoles haya triunfado la moción de censura de la extrema izquierda contra él, gracias al apoyo de la extrema derecha. Barnier se convierte así en el primer ministro más breve de la historia reciente de Francia. Apenas ha durado 3 meses en el cargo. Aquí, en Herrera en COPE, el historiador Jordi Canal ha asegurado que lo ocurrido solo es una muestra más de la división política en la que está sumida el país.
Es una situación muy fragmentada y las nuevas elecciones lo han marcado todavía más, lo que hace muy difícil gobernar. Y además, si a eso le sumamos las dificultades de Francia en el terreno económico, con un déficit elevadísimo, y las dificultades permanentes de Francia para hacer reformas de todo tipo, digamos, es un Estado totalmente irreformable.
Y trágico suceso en Villaverde del Río, en la provincia de Sevilla. Esta madrugada una mujer y su hija de 15 años han muerto en el incendio de una vivienda. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego está en una estufa encendida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mbappé asume la responsabilidad de la derrota del Real Madrid en San Mamés. Bruno Casar.
No termina el equipo blanco de coger la forma y Mbappé, al que se le exigía dar un paso adelante con la lesión de Vinicius, tampoco. El delantero francés volvió a fallar un penalti en la derrota 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao, que se suma a la polémica que ya hubo con el penalti que no lanzó ante el Getafe en la pasada jornada de Liga. Mbappé, que asumió la responsabilidad en redes sociales con un mensaje admitiendo el error, pero anotando que es el mejor momento para demostrar quién es y a qué ha venido. A pesar de todo, Ancelotti fue tajante con el análisis del partido de Kylian Mbappé.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti. A veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, seguramente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
El Real Madrid, que con esta derrota vuelve a situarse a 4 puntos del Barça, aunque eso sí cuenta con un partido menos. En cuanto a la Copa del Rey, 3 sorpresas de anoche: el Pontevedra, que eliminó al Villarreal, el Logroñés al Girona y el Ourense al Deportivo de La Coruña. Hoy cerramos esa segunda ronda de la Copa del Rey con 10 partidos, 6 de ellos con equipos de primera división desde las 7, tiempo de juego por COPE más: Cacereño, Atlético de Madrid, Ceuta, Osasuna y Orihuela, Getafe, a las 9, Conquense, Real Sociedad, Deportiva Minera, Alavés y Olot, Sevilla.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de jueves, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Hoy estamos pendientes de la reunión que tienen Gobierno Central, PP, los ejecutivos de Canarias y Ceuta en Madrid, después de casi 2 meses de negociaciones suspendidas para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de los menores migrantes. Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial acude convencido de que el único camino posible es el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En el Partido Popular se van a sentar sentar a hablar, pero en este caso parece que los populares ven lejos el acuerdo. Y mientras tanto, desde Vox aseguran que les dejarán de apoyar en el caso de que avancen los cambios en la ley de extranjería. Te cuento también que durante este puente, la red de aeropuertos de ANA en Canarias prevé operar un total de 5.687 vuelos entre hoy y el domingo. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Detrás de la prescripción médica de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes subyacen auténticos problemas personales, familiares o laborales. Un medicamento nunca es solución en este campo. Palía, favorece, puede ser necesario, pero no sustituye la cuestión de fondo. Solo la pandemia y el confinamiento nos han hecho ver lo que supone la necesidad de preservar el bienestar mental. En el Parlamento, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha señalado el descenso de la prescripción. Es una buena noticia, pero queda mucho por hacer. Cuando los trabajadores, que suelen ser muchas mujeres, al regresar a casa tienen que consumir este tipo de medicamentos, es una manera de tratar de huir de una realidad de pareja o laboral ingrata que no va a desaparecer al día siguiente. Hay casos sangrantes, como el de las camareras de piso que en Canarias conocemos bien y sin embargo sigue sin ser debidamente atajado con mejores derechos. La racanería patronal no ayuda. Anestesiar a la población afectada no resuelve nada. La pérdida de lazos afectivos, los egoísmos, el ensalzamiento del individual en detrimento de lo colectivo son distintas tendencias espoleadas por el neoliberalismo en el que pierde la persona. La consejera en comisión parlamentaria informó con los datos del Servicio Canario de Salud en mano. Lo de mental debe ser una prioridad. Ya no damos por válido o normal el consumo disparado de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. La situación del hogar, las condiciones laborales, el libre desarrollo de la personalidad, la pobreza galopante, son frentes que deben ser combatidos desde la política y lo sindical. Los medicamentos son una muleta, un auxilio puntual, nunca la salida recurrente. Las bajas laborales presentes y del futuro serán por riesgos psicosociales. No es novedad, existían. Por el contrario, no se les llamaba por su nombre. Afrontemos las cosas tal como son, no las encubramos con ansiolíticos.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas, planta menos 2. Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. Dos de cada tres personas que sufren soledad...
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Ya hemos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
A las 9 y 11 minutos de la mañana saludamos a Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo va esa mañana de pre-fin de semana, pre-largo fin de semana?
Pues mira, pues organizando un viaje, mitad trabajo, mitad descanso para Bruselas, ahora en el aeropuerto del sur.
Qué bueno.
Me pilla justo en faena.
Qué bueno. Bueno, pues ahí entre medio de pillamos. ¿Dónde pillamos a Marino Aldoán? ¿Qué tal, Marino? Buenos días.
Buenos días. Saludos, Roberto. Saludos, Carlos y oyentes. Pues yo en el ordenador preparando documentos para el presidente, que aquí no se para. Yo no tengo la suerte de convertirlo en viaje. Tenemos el aniversario del Centro Atlántico de Arte Moderno y estamos preparando documentos para esa efeméride.
Bueno, tema que sacó... Pues
muy buena fecha, muy buena efeméride.
Tema que sacó a colación esta mañana, de la que hemos hablado estos días, las protestas del sector turístico por la obligación de recopilar datos de los usuarios, más datos de los que se tenían que recopilar hasta ahora. ¿Un gran hermano excesivo o lo que son excesivas son las quejas del sector turístico? Carlos.
Bueno, esto es como todo, ¿no? Yo creo que quizás nos estamos pasando efectivamente en el control personal, ¿no? En una actividad que, bueno, tradicionalmente ha sido pacífica en el sentido de que nos genera muchos problemas, que ha sido cómoda. Y bueno, mira, ahora yo estoy en el tránsito aquí en el aeropuerto y esto, como todos sabemos, cada vez se convierte en una especie de suplicio, ¿no? Cada vez que quieres viajar, ¿no? Y bueno, yo creo que nos lo están poniendo cada vez más difícil, ¿no? Y efectivamente, pues hay datos que invaden la intimidad de las personas, ¿no? La intimidad o determinadas cuestiones que no parece que sean necesarias desde el punto de vista de la seguridad, efectivamente, ¿no? Como los datos financieros y otro tipo de datos que no sé si tienen relevancia a la hora de garantizar una seguridad en la actividad turística, ¿no?
¿Cómo lo ve Marino?
A mí me parece excesivo, absolutamente. Yo creo que hay una información que es necesaria para el tránsito turístico y esa siempre la hemos cumplimentado cuando vamos a un hotel, cuando vamos a un restaurante, pero yo creo que los servicios de información tienen vías perfectas para tener información complementaria para ese porcentaje mínimo de personas que hay que controlar más allá del tránsito normal. Siempre se pone el pretexto, y eso tendría que algo que decir Carlos, que son aplicaciones de normativa europea. Europa a veces sirve para una cosa y se culpa para otra. A mí me parece sinceramente un exceso y yo creo que no beneficia la rapidez, la agilidad de la tramitación.
Claro, desde el Ministerio del Interior lo que dicen es que esto ayuda a controlar a los malos, que puedan alojarse en un momento dado, pero claro, los malos dan todos sus datos.
Pero un malo que perjudique a 1000 normales, para no hablar de buenos y malos, pues sinceramente me parece, yo sí insisto, creo que es un exceso.
Nos dice
sí, Marino tiene razón, porque creo que tiene la policía, los servicios de seguridad del Estado, mecanismos suficientes para hacer un control, digamos, del tránsito, ¿no? Yo creo que estamos volviendo hacia atrás, y la Unión Europea fue una iniciativa para garantizar un espacio de mercado, de tránsito, de ciudadanía común, pues ahora lo estamos perdiendo, ¿no?
De hecho, Carlos, nos dice un oyente ahora, para viajar al norte de Europa nos basta con el DNI. Para alojarnos en un hotel en cualquiera de las islas tenemos que presentarle hasta la última analítica, dice, de sangre.
Sí,
¿no?
Es que yo creo que además se utiliza la Unión Europea, entre comillas, a veces como excusa, ¿no? Lo decía antes Marín, y al final es que es el propio Estado el que está imponiendo estas condiciones de manera excesiva, ¿no? Mucho más intensa, ¿no? Y a veces te dicen, no, eso es la Unión Europea, para quitarse encima la presión, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos visto muchas decisiones que a veces los Estados toman sin justificándolo en base a la Unión Europea, cuando realmente no es así, ¿no?
Otro de los temas de los que se ha hablado en estos días, esa negociación entre el gobierno estatal y las aseguradoras a cuenta de la atención sanitaria de los funcionarios, lo que se conoce como MUFASE. Marino, ¿estamos ante un privilegio de funcionarios con el que hay que acabar, o esto es un sistema de reparto de cargas que libera a la sanidad pública de buena parte de su carga?
Roberto le pregunta a un funcionario, con lo cual soy juez y parte, no soy...
No eres imparcial.
...como de ser totalmente objetivo. mi opinión es que en un momento fue necesario, porque la oferta sanitaria que se ofrecía era insuficiente. Yo, curiosamente, siempre he pertenecido a MUFASE, pero a través de la Seguridad Social, porque los achaques que tenía me los cubría mucho mejor la Seguridad Social que cualquier aseguradora privada. Lo que hay que garantizar, y yo sinceramente creo que en este momento no hay garantía, es que en el tránsito de las aseguradoras privadas al servicio público haya suficientes recursos para incorporar a esos casi 1.200.000 funcionarios que ahora mismo siguen en MUFASE. Yo, sinceramente, viendo la saturación que tienen los servicios sanitarios, estoy hablando de Canarias, evidentemente, por las condiciones de población nuestra y por el tema turístico, que incorporar sin, entre comillas, sin anestesia, es decir, sin medidas de ampliación de plantillas y de instalaciones, pues me parece que lo que va a es masificar sobre masificado, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo distinguiría la financiación, cuando estamos hablando de, bueno, no solo de este asunto, sino de lo que tiene que ver con la sanidad, ¿no? Lo que es la financiación de la prestación, ¿no? En el caso de MUFASE estamos hablando de financiación pública, porque es a través de las contribuciones que hace el Estado y los propios funcionarios al sistema sanitario a procurar su salud, de la prestación, que yo entiendo que puede desarrollarse también de manera privada, porque eso ayuda, a, como dice, por ejemplo, Marino, a contener la presión sobre el sistema de prestación pública, ¿no? Sobre la seguridad social, ¿no? Sobre los hospitales y los centros de salud públicos, ¿no? Yo creo que ambos sistemas deberían de convivir, incluso aprender uno del otro, porque en esta pequeña competencia que se puede producir entre aseguradoras, entre la propia seguridad social, pues yo creo que al final eso el consumidor, que en este caso es el funcionario, ¿no? Hablando en términos económicos, pues se puede beneficiar, ¿no? Yo creo que no es un privilegio, porque al final, bueno, no deja de ser, como dice Marino, a veces es mejor que te atienda la seguridad social para determinadas prestaciones. Yo, por ejemplo, tengo seguro privado y también contribuyo a la seguridad social, obviamente, como trabajador ahora autónomo, y muchas veces prefiero ir a la seguridad social porque sé que para determinadas dolencias o prescripciones es más eficiente, ¿no? Uh-huh. En otras, pues a lo mejor prefiero no esperar e ir al médico privado, ¿no? Yo creo que la ventaja que tienen los funcionarios también genera ventajas al conjunto del sistema, ¿no? No es, por tanto, para mí un privilegio absoluto.
Lo que ocurre es que tengo la impresión, por compañeros que tienen seguros privados, es que la saturación estaba produciéndose ya en todos los servicios.
Antes, eso es verdad, Marino, eso es verdad.
Nos quejábamos de que tardábamos 7, 10, 12 días en tener una cita en la sanidad pública. Y ahora parece ser que quienes tienen esas aseguradoras privadas les pasa exactamente lo mismo. Con lo cual,
sí, es cierto.
Yo Lo que creo es que probablemente hay que repensar todo el sistema de salud del Estado, porque yo creo que han crecido la población, han crecido las prestaciones. Mi mujer, por ejemplo, ha tenido una intervención leve hace unos días en una técnica desconocida hasta casi para muchos de la mayoría de los médicos, porque se está como innovando cada dos años. Hay técnicas nuevas, en este caso de rodilla, ¿no? Por tanto, como aumentan las prestaciones, algunas prestaciones muy caras, pues yo creo que no tenemos un sistema adaptado a la nueva situación en población y en servicios. Lo que ocurre es que a mí me gustaría garantizar siempre la oferta pública, porque ya tenemos la experiencia cuando Margaret Thatcher en Inglaterra se dedicó a privatizar la sanidad y la dejó hecha unos zorros, ¿no? Yo creo que es la garantía de la sanidad pública de confianza, eso hay que mantenerla siempre, aunque después haya determinadas prestaciones que se puedan diversificar.
Así es, yo creo que además el sistema español es muy garantista, ¿no? Establece un nivel de prestaciones muy universal, en el sentido de que cubre una amplia un propio registro de infecciones, de patologías, y también a prácticamente toda la población de España, ¿no? Hay algunos puestos en los que no, pero la mayor parte de la población está cubierta por el sistema público, ¿no? Eso creo que es un elemento que hay que conservar, ¿no? Pero después hay otro sistema. Ahora voy yo a Bruselas, ¿no? Yo he vivido allí. Es un sistema que funciona a través de mutuas, en donde son los sindicatos y otras corporaciones las que contribuyen a través de las cotizaciones que realiza el empleado, y tienes libertad de selección de médico, ¿no? Es un sistema público, porque se financia públicamente, pero la prestación está, convive el sector público y el sector privado, y tienes libertad absoluta de médico, ¿no?
Yo creo que ocurre,
como
Carlos,
dice Marino, hay que... Sí.
Sí, lo que digo que es que cuando hablas de salud y introduces elementos de costo, de rentabilidad, etcétera, es un tema muy peligroso, porque claro, para una aseguradora a lo mejor una operación para una persona de 82 años no le es rentable, y estamos condicionando prestaciones en función de rentabilidades. Yo esa combinación de ver elementos de beneficio y costos en relación con la salud es una línea muy peligrosa, muy peligrosa.
Sí, no te digo que no, y que no vamos a agotar el debate, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del sistema belga, hay precios topados para la prestación sanitaria, ¿no? Y además mucho más baratos que en España. Un especialista en Bélgica, por ejemplo, te puede costar 15, 20 euros, y tienes está financiado prácticamente al 100% a través de la mutualidad. Y es un sistema público en el sentido que son corporaciones públicas o de tipo sindicales. Lo que ocurre es que después la prestación es privada, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, ambos sistemas deberían de convivir, ¿no? Buscar un equilibrio, yo estoy de acuerdo contigo, muy orientado a lo público. Yo creo que tenemos que tener una sanidad pública universal, tanto en prestaciones como en beneficiarios, pero que también el sistema privado ayuda a mejorar la calidad. Lo mismo que estábamos diciendo antes, tú comentabas respecto a qué va a pasar con esos mutualistas que ahora van a tener que dar seguridad social cuando esta ya está presionada. Bueno, pues eso va a generar una pérdida de calidad del conjunto del sistema, ¿no? Porque va a tener mucho más beneficiarios, ¿no? El sistema de seguridad social por el efecto de la fase, ¿no?
Bueno, aquí lo dejamos, Marino Aldoán, sí. Carlos Alonso.
Yo tenía una chuleta pensando que lo ibas a plantear, la negociación de la inmigración, y me ha dejado la chuleta para el próximo encuentro.
Bueno, lo dejamos para la semana siguiente.
Pero menuda frustración, esa sí me tiene a mí, hablando en canario, me tiene calentito, ¿eh?
Bueno, pero...
No, la verdad que es un desastre, y nos tienen absolutamente abandonados, ¿no?
Bueno, es que me tiene... Claro. Es que cada vez que aparece la noticia es una tomadura de pelo por unos y por otros, ¿eh?
Bueno, esa para la siguiente, la guardamos para la siguiente. Carlos Alonso,
ahí te dejamos. La meto en el archivo para que no se me ponga vieja.
Carlos Alonso, te dejamos
camino. Ojalá se ponga vieja, ¿eh? Y se arregle.
Camino de la Gran Ple. A tomarse una cervecita.
Muy bien.
Marino,
yo me conformo con la playa de las canteras.
Sí, o al Yasmina.
Esto también está muy bien. Esto también es muy buen plan.
Que tampoco está mal. Gracias, Marino. Gracias, Carlos. Buenos días.
Abrazo.
Buen
fin de semana. Gracias.
Gracias, Marino. Gracias. Hasta luego. Chao.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
22.100.
43.
Más de 22.000 familias canarias viven de la agricultura, la ganadería y la pesca.
¡Cero!
Los productos Kilómetro Cero son los más saludables y sabrosos. Productos de primera calidad para estas Navidades.
Apuesta por el producto local.
Gana nuestro sector primario. Ganamos todos. Gobierno de Canarias.
Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express. Tu mejor compañía.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Valle Gran Rey espera a su patrona este sábado 7 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Vive el traslado de Nuestra Señora de los Reyes desde su santuario a la parroquia con motivo del centenario de la llegada de la imagen. Organiza Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Más información del programa de actos en vallegranrey.es.
El Foro de la Innovación y Conocimiento Culinario 2024 llega este 2 de diciembre al Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife. Un espacio único para explorar cómo la cocina abraza la digitalización, la innovación y la industria 4.0, impulsando la cualificación de los profesionales del turismo. Sé parte del futuro de la cocina. Inscríbete ya de manera gratuita en ecansa.com. Organiza Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias.
Le hemos recomendado a Marino Aldoan que se vaya, ya que no se va de viaje, como nosotros que nos quedamos aquí, que se vaya a echar un bocadillito de pata donde está Carla Larrabeiti. ¿Cuántos llevas ya, Carla? Sí.
Nada más que uno, Roberto.
Uno, tampoco. Va.
Hay que cuidar la línea.
Te estás quedando corta.
La línea.
A mí me mandan allí, vamos, a mí me dicen, pásate por el llamador, me como tres, pero vamos, pero seguro.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, vente, sí, para acá, sí, darte un salto, y ya lo sabes. Es que además, tengo que decir que es que acaban de sacar otra pata y va por la mitad. Pero es una locura, ¿eh? Y acaba de salir hace menos de 5 minutos. Pero todo hay que decirlo. Y hay gente, bueno, pues haciendo cola también, para, sobre todo para bocadillos para llevar, porque el local está lleno, aunque también esperan aquí, pero esto es que es un no parar, es un,
claro,
no parar.
Porque eso empezaría, Carla, yendo gente de la zona donde está allí, de esta zona de Telde, y después me imagino, uh-huh, que bueno, que por lo que voy hablando, porque claro, llega alguien de Gran Canaria, oye, tienes que ir a tomarte ello. O va alguien camino del aeropuerto. Puerto, oye, tienes que ir a... Y claro, al final esto se va repartiendo y se va contando por todas las islas, ¿no?
Así es que tú date cuenta que este bar se inauguró en el año 86. Mm. Y además es que su pata de Telde es un referente ya a nuestra isla. Mm. Y ¿quién no le ha dicho a familiares, amigos, en plan de, oye, pues antes de ir al aeropuerto, por ejemplo, o bajar al sur a pegarnos un baño en la playa, ¿por qué no nos cogemos unos bocatas del bar Yasmina? Porque es que estoy segura que todo el mundo lo ha hecho. Una vez en la vida han tenido que probar este bocadillo.
Bueno, ¿tiene gente por allí que vaya a empezar ya el fin de semana y que lo esté
pues
disfrutando?
Pues mira,
ya,
voy a acercarme a ver si quieren hablar. Espera un momento. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bruno. Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Conoces este bar desde hace mucho tiempo?
Sí, desde hace bastante tiempo.
Veo que ha venido con amigos, no sé si les has traído por primera vez o...
Él ya lo conoce, que iba aquí en Las Palmas, y ellos dos primera vez.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, todo buenísimo.
¿Te gusta? Dicen que es uno de los mejores bocadillos de pata de España.
Sí, muy rico y atienden muy rápido, la verdad.
Pues Roberto, muchas gracias. La verdad es que están aquí esperando, ya están de puente y bueno.
Y de cola. De puente y de cola para servir. Pero es verdad que van rapidito,
Sí, van súper rápido, Ya te lo decía, sacaron la pata hace nada y es que ya va más de la mitad. O sea, es un no parar. Acabo de ver en 30 segundos se hacen, que estoy contando, hasta 6 bocadillos.
Bueno, déjame saludar a Isabel Pérez, que de esto de comer sabe un poquito. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Carla. Me está dando una envidia. Ahí, claro. Carla, en el Yasmina, es que eso es... todo el mundo, por ejemplo, que viaja a la isla de Gran Canaria, cuando sales del aeropuerto, ese paso por el Yasmina es obligatorio.
Es obligatorio. Además, Isabel, tú lo conocerás bien.
Sí, sí. Además, ponerte en esa barra, te pones allí. Me encanta ese movimiento de camareros, esa pata que va, esa pata que viene, y que te cuesta un bocadillo, por favor.
Qué bueno.
Y algo muy curioso, Roberto,
se oye, sonido.
Se oye, ¿no? Se oye el trasiego. O algo muy curioso, y es que cuando le dan bote, hacen ye todos los trabajadores, y es muy gracioso. Y cuando viene también alguien, mira, lo escucharon, ¿no?
Ahí va.
Pegan un grito.
Qué bueno. Con alegría, así se afronta el día, claro que sí.
Por supuesto.
Gracias, Carla Larrabeiti, buenos días.
Nada, buen día.
Isabel Pérez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Qué rico. Aquí, enjugadita con el bocadillo.
Qué bueno. ¿Qué me vas a contar hoy?
Sí. Pues mira, hoy tengo un sonido un poco porque me encuentro en la isla de Tenerife, concretamente estoy en el norte, me encuentro en el Hotel Botánico, que anoche celebraba sus 50 años, el Hotel Botánico del grupo Loro Parque, que desde aquí felicitamos por estos 50 años que lleva el hotel y que además ha anunciado que en breve van a realizar una reforma en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife. Pues si te parece, Roberto, vamos a continuar en la isla de Tenerife, porque ya lo comentábamos y lo hablamos hace un par de semanas con Ricard Camarena, no sé si recuerdas esa cena solidaria por Valencia, que va a ser esa cena simultánea que va a tener lugar en distintas partes, no solo del país, sino también a nivel internacional, el próximo 13 de diciembre. Pues en la isla de Tenerife va a tener lugar en el Club Oliver, y en la isla de Gran Canaria va a tener lugar en el Santa Catalina. Vamos a hablar de la cena de la isla de Tenerife con Erlanz Gorostiza, que ya sabemos que es el chef al frente de MB Berasategui en el Hotel Abama, que además revalidaban en la última gala Michelin sus dos estrellas. Erlanz, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, Erlanz, que seguro que estaba escuchando la pata del Yasmina también y estaba ahí entretenido escuchando.
Yo creo que es para obligatoria en cada uno de los viajes que voy a Gran Canaria. Yasmina creo que es una de las mayores instituciones que tiene Gran Canaria. Y como estaba yendo ahora, la verdad es que la velocidad a la que hacen los bocadillos es impresionante. Yo cada vez que la veo, vamos, me recuerda a un restaurante bar que hay en Nueva York, donde los hacen de pastrami y también los hacen a la velocidad del vértigo, ¿no? Y creo que Yasmina es esa versión neoyorquina que tenemos, pero que la tenemos aquí al lado de nuestra casa y que hay que aprovecharla.
Oye, Erlanz, háblanos un poco de esta cena solidaria por Valencia, en la isla de Tenerife. ¿Cómo la están preparando? Porque hay que coordinarse mucho, ¿eh?
Pues sí, hay que coordinarse mucho, ¿no? Pero yo creo que lo hacemos todos con muchísimo gusto, porque al final entendemos que desde los cocineros, desde también todas las empresas que nos están apoyando, todo el mundo desinteresadamente, ¿no? Creo que es lo mínimo que podemos hacer, sobre todo en estas fechas tan especiales, donde pues sabemos que un montón de negocios, que un montón de personas se han quedado sin casa, sin negocios, sin trabajo, sin coche, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y me parece que es una iniciativa preciosa que ha tenido lugar y que, como bien habéis dicho, nació de Ricard Camarena, de Begoña Rodrigo y de Quique da Costa, que al final nos han involucrado al resto de cocineros, no solamente, como habéis dicho, por España, sino en otras muchísimas ciudades del mundo. Y creo que esto también va a ser una plataforma que no se va a quedar aquí solamente, ¿no? Sabemos que, desgraciadamente, este tipo de desastres van a ocurrir o van a seguir ocurriendo cada X tiempo en determinados sitios. Entonces, la intención de esta iniciativa es que hoy es desde Valencia para Valencia, porque ha sido en Valencia, espero dentro de X tiempo, pues será en otra ciudad y que también estemos allí para apoyar, ¿no? Pensemos que al final un poquito de cada uno es un mucho para mucha gente, ¿no? Y la intención precisamente es que, sobre todo, pues todas estas donaciones vayan dirigidas a las pymes y vayan dirigidas a los pequeños empresarios y autónomos, que son empresas de menos de 10 trabajadores, para intentar reconstruir lo más rápidamente posible o ayudarles a reconstruir ese tejido constructivo, ¿no? Pensamos que cuando bajamos a la calle en nuestra casa, lo que da vida a esa calle es el pequeño bar donde vamos a tomar el café, es el sitio donde compramos el pan, es el taller donde nos cambian el aceite, es la mercería donde compramos una tela o un ojal. Son todo ese tipo de pequeños negocios que al final dan vida a las ciudades, ¿no? Pues nuestra intención es poder darles un poquitín, devolver un poquitín muy pequeñito de todo lo que les hace falta, apoyándoles y haciendo esta cena que, por otro lado, pues no es motivo de celebración, pero sí es verdad que nos encontramos en una ocasión única, ¿no? Única, ¿por qué? Porque creo que es la primera y de momento única vez en la que todas las estrellas Michelin de todas las islas, uh-huh, en este caso todas las de Tenerife, pero en Gran Canaria también, todas las de Gran Canaria, están juntos en una sola cena, en un día concreto y encima en un marco como es el Club Oliver, ¿no? Creo que qué mejor sitio en Santa Cruz para poder hacer el evento que el Club Oliver y que contar pues con las magníficas instalaciones que tienen. Así que bueno, no quedan muchas entradas, pero sí invito a todos a que pensemos que esa donación, ¿no? Porque en realidad no es una cena, sino es una donación, pues que esa donación y que ese apoyo que vamos a poder hacer a todo este tejido empresarial de Valencia, pues cada uno podemos aportar nuestro pequeño granito de arena.
Sí, me imagino que esto, además, me llama la atención que haya podido coordinar. O sea, son unas agendas, las de, bueno, lógicamente, las de todos los chefs, las de todos los cocineros, todos los profesionales del sector, que me imagino tan apretadas que me llama muchísimo la atención que hayan podido cuadrarla y aprecio el gesto de prestar no solo su saber, sino su tiempo para todos a uno coincidir y decir, venga, vamos a estar ahí y vamos a echar una mano. Recuerdo que esta iniciativa se celebra en prácticamente, bueno, en toda España y prácticamente de todos los países de fuera que no son el nuestro, el mismo día y a la misma hora, ¿no?
Correcto, es el 13 de diciembre a las 7:30 de la tarde en prácticamente todas las ubicaciones a nivel tanto español, donde se hace en todas las provincias, como a nivel internacional, donde se hace en grandes ciudades, como puede ser desde Singapur, pasando por París, pasando por Oporto, yendo a ciudades como, pues si no me equivoco, está también Buenos Aires, está Lima, hay muchísimas, Bogotá, hay muchísimas ciudades avenidas, ¿no? E incluso hay provincias como puede ser Barcelona, que no contentos con haber llenado el primer evento que hacían, que era para 500 personas, se han lanzado a hacer un segundo evento, ¿no?
Qué bueno.
Yo creo que en los momentos tan difíciles, poniéndose un poquito en la piel de los demás, hay que hacer todo lo posible, que es lo que estamos intentando hacer, no solamente todos los cocineros, sino también las bodegas que nos apoyan por detrás, todas las empresas que también están donando pues parte del material que nos hace falta, parte de la mercancía que necesitamos para el evento, donde cada una de las personas que vamos pues lo hacemos de esa manera desinteresada y solamente pensando en intentar recaudar el máximo dinero para poder enviarlo para Valencia y que al final ese pequeño gesto entre todos pues consiga que ese tejido empresarial se pueda, digamos, pues volver a funcionar lo antes posible.
Pues desde valenciaparavalencia.com, que también hay una mesa cero donde, aunque no participemos en esas cenas, pues podemos donar lo que podamos aportar a todos los damnificados por la dana, como nos está contando Erlans, o si no, participar en esas cenas solidarias, donde además de disfrutar de grandes chefs que nos está contando Erlans, pues vamos a poder ayudar a todos esos damnificados. 13 de diciembre, ya lo saben, la isla de Tenerife, Club Oliver, y en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Santa Catalina. Erlans, que vamos a seguir hablando y dando mucha caña con esto. Muchas gracias, amigo, por contárnoslo aquí.
Nada, muchísimas gracias a todos y como hemos dicho, pues invito a todos a que compréis vuestro ticket, o como bien ha dicho Isabel, pues si no podéis participar o si el ticket se hace muy largo, pues no hay ningún problema en que cada uno, sea uno o 100.000, tenemos la mesa cero donde también podemos donar y cualquier pequeña ayuda es un gesto enorme para ellos.
Gracias, Erlans, y enhorabuena por esta iniciativa. Buenos días.
Buenos días a todos.
Un besito, Erlans. Un besito.
Pues mira, Roberto, volvemos a Gran Canaria después de nuestro paso por el Yasmina. Ya nos metemos en la capital y nos vamos a ir al Muelle Deportivo, un sitio maravilloso que hace poco estábamos y yo tenía ganas de llamar a mi amigo Rafa Bueno. Hace poco tuvimos además, ¿verdad?, los fantásticos número uno de Cadena 100 que se celebraban en el Peribaldo. Y todos los músicos, todo el equipo pudieron disfrutar de un sitio maravilloso, incluido tú también, o sea que todos, y disfrutamos una vez más del restaurante Embarcadero. Y a mí siempre cuando van llegando estas fechas me encanta llamar a Rafa y que nos cuente cómo tienen preparado todo para este diciembre que comenzamos, que ya empiezan todas esas comidas de Navidad y que no se me ocurre que uno de los mejores sitios donde poder disfrutarlas en la capital es ahí en el Embarcadero. Rafa, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Rafa.
Pues
¿qué tal?
Bien.
Dice,
buenos días,
dice
bien,
Isabel,
aquí trabajando.
Ya, porque dice Isabel diciembre, pero yo creo que esto ya ha empezado desde noviembre, ¿eh?
Sí, ya a final de noviembre ya hemos empezado y además empalmamos lo que son las regatas del ARC, al Caribe, a Santa Lucía, y sin acabar las regatas ya estamos con las cenas de Navidad, o sea que a tope de trabajo.
Que venir de regata y sentarse allí en el Embarcadero y tomarse una cañita o lo que sea y comer bien, pues ya que ahí repone unas fuerzas, ¿eh?
Maravilloso, totalmente, maravilloso.
Qué bueno. Oye, ¿cómo se tiene que organizar un restaurante para esto, para lo que viene encima? Es decir, tienen que elaborar una serie de menús, me imagino, tienen que tener todo preparado.
Sí, evidentemente la gente, sí, claro, elaboramos una serie de menús, incluso para Navidad específicamente hacemos dos menús que los clientes eligen normalmente, una de las dos opciones y bueno, en fin. Luego los acompañamos con una noche de música y baile y muy agradable.
Una cosa es cómo empieza, ¿no? Y otra cosa es cómo se acaba, Rafa.
Sí. Hombre, la gente suele repetir, o sea, supongo que bien.
Oye, Rafa, no sé, ¿cuánto es el máximo de personas a lo mejor que han hecho comida de Navidad, así un grupo grande? ¿Cuántas personas es un máximo que ustedes dicen? Oye,
pues la semana pasada hicimos una cena de Navidad para una empresa de aquí de Las Palmas, que supongo no puedo dar el nombre, y fueron 400 personas, o sea que...
Wow.
En fin, son complicados.
Yo decía porque luego...
Pero depende, cada noche es diferente. Hay veces que hay una noche que, pues evidentemente, como esta gente que cerró el restaurante y parte del club exclusivamente para ellos, porque son muchos, y luego hay noches como el 13, como el 14 de diciembre, que son varias empresas con las que tenemos que convivir en el mismo espacio y hacer lo mejor posible.
Claro, yo decía cómo se acaba por eso, porque después sigue la fiesta ahí, ¿no?
Sí, normalmente después de la cena damos una pequeña barra libre, claro, de música, analizamos ahí la noche, que la gente se lo pasa muy bien y
claro.
En fin.
Oye, Rafa, ¿cuáles son los productos? Me imagino, bueno, el marisco, una buena carne, pero ¿alguno de los platos del Embarcadero que a lo largo de todo este tiempo no han podido quitar de la carta?
Bueno, como tú sabes bien que sueles venir de vez en cuando, pues lo que más nos gusta hacer, lo que estos últimos años nos hemos especializado un poquito, es el pescado a la brasa en general, ¿vale? En la especie de pescados, ventrescas, cabezas, colas. También tenemos carne, ¿no? Pero pescado a la brasa y pescado local sobre todo. Medregal, sama, cherne, pámpano, rascacio, atún ahora cuando es temporada. Y puntualmente pues tenemos cosas de fuera también, como puede ser rodaballo.
Bueno, Roberto, que te estás imaginando ya la mesita,
Qué bueno.
Con un buen champancito.
Vamos a ver, Isabel, ¿cómo sabes tú?
Pues nada.
Sí, claro.
Pues Rafa Bueno, restaurante El Embarcadero, suerte. Y bueno, y que sigan haciendo feliz a la gente en esta época navideña, además. Muchas gracias.
Y
un besito, Rafa.
Vale, un beso grande.
Sí.
Gracias, un beso a los dos.
Un besito.
Chao, oye, chao. Qué bueno, Roberto.
Pues sí, no, fantástico, fantástico.
Qué rico para terminar. Hay que prepararte para la Navidad.
Una berlucita. Sí. Hemos empezado con pata y hemos acabado con rodaballo. ¿Te das cuenta? No, perdón. Sí. Te voy a decir con qué vamos a acabar, Isabel. Vamos a acabar con el producto más cercano, con el que se elabora aquí en Canarias y el que tarda menos en llegar desde su punto de elaboración hasta nuestra mesa, porque está recién hecho y recién cortado. ¿Y cómo se llama ese producto, Isabel?
Montesano.
Que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborada en Canarias diariamente, más cerca y más fresco. Hablamos, Isabel, un abrazo.
Un besito.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. Chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios. Saborea la magia en nuestros restaurantes. Disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Hola, soy Ana. Me gusta pasear, hacer deporte, leer, bailar, desayunar en mi cafetería preferida. Tengo una discapacidad e imagino un mundo sin barreras.
Accesible es posible. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gobierno de Canarias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Campaña financiada con fondos europeos.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado, desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Sisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Bueno, una buena noticia, sobre todo para los estudiantes de medicina y, por qué no decirlo también, para la clínica Vitas, porque la Consejería de Sanidad acredita a Vitas Las Palmas como hospital universitario. El director gerente de Vitas es Gilberto Vega. ¿Qué tal, Gilberto? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena. Esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, efectivamente, creemos y pensamos eso, efectivamente.
Que no será fácil, además, de conseguir. Me imagino que esto requiere un proceso arduo, ¿no?
Esto es efectivamente necesario, se precisa de un proceso de acreditación y por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y su auditoría correspondiente previa, claro.
¿Esto quiere decir que los profesionales de la sanidad podrán formarse en los centros de Vitas, verdad?
Efectivamente, aquellos estudiantes que cursen estudios sanitarios en la Universidad del Atlántico Medio, principalmente medicina, enfermería y fisioterapia, podrán formarse en el Hospital Vista Las Palmas, efectivamente.
Y esto enriquece además a las dos partes, por así decirlo. A la parte pública, porque se ayuda, se da acceso a los estudiantes que tengan una formación directa, pero también a la parte privada, en este caso, al centro médico, porque de alguna manera también recibe, ¿no?, a estos profesionales y se nutre también de ellos.
Todo esto son siempre buenas noticias, lo que sea formación, docencia, investigación, colaboración entre entidades, en este caso Universidad del Atlántico Medio y el Grupo Vita, representado en Canarias a través del Hospital Vita Las Palmas, evidentemente enriquece a posibles y a futuros profesionales sanitarios de medicina, fisioterapia y enfermería, enriquece al hospital, lógicamente, porque se puede nutrir de futuros profesionales sanitarios, enriquece a la comunidad autónoma, dotando de más profesionales en un campo tan complicado, complejo y escaso, ¿no?, como es el de este tipo de profesionales, y enriquece, lógicamente, la Universidad Atlántico Medio, porque avanza en su proceso formativo docente.
Claro, y también en investigación.
Es importante
en este aspecto también.
Efectivamente.
¿Qué es lo más difícil de este camino que han logrado culminar desde Vitas?
Lo más complicado en el proceso de acreditación es formalizar, determinar en base a una auditoría que se cumplen una serie de requisitos, ¿no? De requisitos de infraestructura, requisitos humanos, ¿no? Estamos hablando que la Universidad de Atlántico Medio se puede nutrir de profesionales sanitarios, están en el día a día de su actividad profesional, que pueden formar parte de ese cuerpo docente, ¿no? Se precisa también de una red de infraestructura y de tecnología determinada. Entonces, yo creo que es interesante, muy interesante, dado que para el hospital y para la universidad y para el cuerpo formativo de la comunidad se empieza un nuevo camino que suma a lo ya existente, ¿no?
Claro, hay 20 hospitales que pertenecen al grupo Vitas en España.
Eso es.
¿Otros más han emprendido también este camino de ser hospital universitario?
Efectivamente. El grupo Vitas tiene 20 hospitales en territorio nacional más otros centros médicos. Actualmente el grupo Vitas tiene como hospitales universitarios los tres ubicados en Madrid. Estamos hablando de Aravaca, el Hospital de la Milagrosa y Arturo Soria. Y el de Canarias es el único de España que está fuera del territorio nacional que lo ha conseguido, que es el Vita Las Palmas, más conocido históricamente aquí en la ciudad como Clínica Santa Catalina.
¿Y ya saben cuántos alumnos se van a empezar a formar en la primera jornada? ¿Cuántas plazas hay disponibles para ellos?
No, todavía no. Ahora empezamos, una vez acreditado el hospital, ahora ya tenemos unas comisiones creadas de formación, de docencia y de investigación que empezarán a nutrirse a partir del próximo mes de enero del 2025. Actualmente esas comisiones estarán integradas por profesionales de la Universidad del Atlántico Medio y por profesionales de Vitas Las Palmas, comisiones creadas ad hoc, a propósito, y empezaremos a trabajar a partir de enero del 2025. Estamos comenzando.
Oiga, ¿y esto convierte a los propios médicos de Vitas en, docentes o tutores de estos alumnos? ¿Tendrán que también desarrollar esta labor?
Por supuesto, eso es uno de los retos y de lo interesante de esta acreditación, ¿no? Que los profesionales sanitarios, e incluso no sanitarios, que trabajan en el Hospital Vita Las Palmas, transmitan a los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio su día a día y sus posibles profesiones futuras. Digo y recalco solo que no solo está circunscrito a profesionales sanitarios, sino a responsables económicos que puedan hablar de gestión sanitaria en posibles actividad docente que pueda tener la Universidad del Atlántico Medio. O sea, se habla un abanico de posibilidades de lo que se engloba como gestión sanitaria en sí, no solo la formación docente sanitaria per se.
Bueno, pues aquí está esta buena noticia, esta acreditación por parte de la Consejería de Sanidad de Vitas Las Palmas como hospital universitario. Gilberto Vega, enhorabuena, un buen fin de semana por delante, ¿eh?, para celebrar.
Muchísimas gracias por la atención y muy buen fin de semana también.
Saludo.
Hasta luego.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Valle Gran Rey espera a su patrona. Este sábado, 7 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, vive el traslado de Nuestra Señora de los Reyes desde su santuario a la parroquia, con motivo del centenario de la llegada de la imagen. Organiza Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Más información del programa de actos en vallegranrey.es.
Muchos habrán aprovechado hoy esa posibilidad que ofrece Vinter de viajar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o de Tenerife, y con las conexiones desde cualquier isla incluidas en el precio, porque han aprovechado este fin de semana largo para volar en modo canario, para desplazarse huyendo de las apreturas gracias a sus 2 asientos, también el aperitivo gourmet o viendo la película o serie que hayan elegido a bordo, activando el modo canario para sentirse en las islas desde el momento en que se sube al avión, dejándose llevar. La noticia del día de Vinter tiene que ver hoy con esa reunión que tienen dentro de en esta ocasión.
Te quería poner lo del puente de diciembre, Roberto.
¿El puente de diciembre?
Bueno, podemos hablar de la reunión también.
Bueno, hay dos. Primero, la reunión, a ver si se soluciona el tema de la inmigración o por lo menos esa ley de extranjería para la acogida de los menores migrantes que acogen exclusiva Canarias. Bueno, y en segundo lugar, pues efectivamente, ese puente que está llevando a mucha gente a aprovechar ese fin de semana fuera de las islas.
Nosotros estamos estudiando, hoy justo me salto las clases y aprovechamos el puente y hacemos un viajecito, jueves de fiesta, sí, sí. Dijeron, vamos a Valencia, ¿te vienes? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no?
Bueno, yo voy a ver a mi hermana y espero que me enseñe un poco los alrededores y lo que ella ha estado haciendo allí, que está estudiando.
Nos vamos para Bilbao de puente, sí señor. Preparados ya para disfrutar de un fin de semana diferente y aprovechar estos días. Pues mira, fue un amigo que nos lo regaló por el aniversario.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Nos vamos con la canción más escuchada en Spotify España, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Karol G.
Karol G, antes
te hubiera conocido.
La prima de Kenny G y de los
y
hombres
más G,
y
más.
De los hombres G que estábamos diciendo antes, ¿no? Esto es lo que más se oye. Pues dentro de lo que se oye, esto es lo que más me gusta, ¿eh?
Lo más potable, ¿quieres decir?
Sí, sí, está muy bien, está muy bien, la verdad es que sí.
¿Tú no has hecho eso, Rap It?
No, ahora lo hacemos. A ver,
todo el día con Spotify no has hecho eso.
Lo que me, pero oye, que esto lo escuchan mis hijos también, entonces.
Ya lo típico, es lo que dice uno.
Ya lo presto. ¿Te quedas en las islas o te vas?
Me voy para Sevilla.
¿Te vas a Sevilla?
Voy a Sevilla.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno,
nunca mejor dicho.
Me traerás un imán de la Giralda para la nevera, ¿no?
Sí, una croqueta de Casa Rica.
Bueno, a disfrutar. Y a todos ustedes también, que disfruten los que puedan de este largo fin de semana. Los que no, pues que lo pasen lo mejor posible si tienen que trabajar. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 7 de la mañana. Hay orden de no aflojar. Adiós.